Se abre el micrófono. Radio España presenta.
Nuestras ondas. La verdad te traemos. Programas y series. La vida en pantalla. Ven a escuchar. Nuestras ondas. Kevin y su equipo. Una gran emoción. Nuestras ondas.
10 de la noche, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas aquí tras las ondas de Radio España, que da las buenas noches, Kevin Ibáñez, y en la parte técnica, pues el técnico, básicamente, en esta redundancia. También hay que hablar de radio, y como hay que hablar de radio del EGM, pues ahora tendremos a Luis Garra, ¿no?, para que nos cuente los detalles fidedignos, no fidedignos, de lo que nos ha dejado esta semana en cuanto a datos. También intentaremos estar, si se logra, ¿verdad?, al técnico le digo, con Juanjo Benéndez para hablar de la televisión. Así que 10 de la noche y un minuto, Radio España tras las ondas.
El rincón de la radio y la televisión.
Nos hacemos esperar como en la tele, ¿eh? Alguna cosa. Pero aquí estamos, Luis.
Pues sí que estamos, sí. Y ya por fin sin estufa.
Parece que ya mira, mira. Se va arreglando. Bueno. Por aquí no te creas, porque esto de un día calor, otro frío, otro calor, no es bueno para la vida, ¿eh?
Sí, no, es bueno para los farmacéuticos.
Ahí está, ahí está.
Porque la gente se resfría.
Ahí está, la clave. En fin.
Oye, a ver si va a ser esto un complot de los farmacéuticos, esto del tiempo.
Déjate de eso, que luego igual alguno nos llama, ¿cómo es esto?, conspiranoico.
Sí, no, que lanzamos bulos, ¿no?
Bueno, no tantos como Javierito, pero sí.
Ya, esta semana no tengo nada del Javierito.
Vaya, se ha calmado. Ha dicho, demasiado protagonismo, voy a guardarme, ¿no?
Sí.
Madre mía, para lo que han quedado algunos, que sigue todavía en la cadena SER, hundiéndola SER un poquito más en la miseria, ¿no? Bueno, la hunden ellos mismos, así que creo que he hecho amigos. Bueno, hablaremos seguramente de ellos también. Yo lo digo más que nada porque hay personas que están hundiendo la audiencia real. Y no sé, si es una empresa que quiere ganar dinero y tal, pues habría que echar a X personas.
Tenlo por seguro.
¿Eh?
Que digo que eso de que quieran ganar dinero, eso tenlo por seguro.
Pues así no lo van a ganar mucho, ¿eh? Bueno, a ver, de una instancia sí. Pero lo que importa, que es la audiencia, no cierta instancia, pues hombre, digo yo que habrá que revisar, ¿no? A ver quién tienes, quién no tienes.
Pues que sí, te ayuda, que no. A mí me vendría bien, sí.
Efectivamente, ¿no? Ay, en fin. Bueno, hablaremos.
Ya sabes aquello de bueno, vamos los primeros, no toquemos nada, ¿no?
Sí. Bueno, no sé si decías algo más porque yo te he dejado escuchar. No. Escucha la música.
No, va, empezamos con las cosas, va.
Vale, vale, vamos con ello.
Oye, ¿tú qué entiendes por ser un cuñado?
Pues, a ver, alguno dirá que puede ser ese familiar, ¿no? Pero también ser un todólogo, ¿no? De todo lo sabe y nada sabe.
Sí, podría
Habla
ser
de todo definición. Y nada sabe, como Javierito. Por ejemplo,
Pues estos días se lo han dicho novia. A uno de Radio Vitoria.
Espera, ¿el qué? ¿Radio Vitoria?
Sí, uno de Radio Vitoria, te cuento.
Resulta ahí cada iluminó jugó... también, madre mía, ¿eh?
No sé, no la sigo yo, Radio Vitoria. No
pues hombre, si tienes cierto nexo con cierta persona, partido mejor dicho, entras, si no, no.
Bueno,
en este puedes caso... puedes tener el EGA y también te ayuda, pero...
Se trata de otro tipo de partidos, te cuento.
Vale.
Resulta que jugaban el Club Baloncesto Gran Canaria con el Baskonia.
Sí.
Entonces, bueno, pues esto en las ruedas de prensa y tal, y cuando acaban, pues siempre hay algún micrófono abierto. Entonces, un tal Willy Villar, que es el director técnico del equipo de Gran Canaria, pues se dirigió a Richie Guerra, que es el narrador de los partidos del Baskonia para Radio Vitoria.
Sí, Ricardo Guerra, sí.
Y le dijo textualmente, eres un cuñado de primer nivel. La cosa venía porque el partido, digamos, anterior, el que tenían que haber jugado en Gran Canaria, pues se suspendió por aquello de la borrasca Emilia, que se ve que el tiempo estaba allí muy revuelto y tal.
Sí.
Y bueno, por lo visto aquí Guerra dijo algo que no le gustó a los canarios y bueno, pues están así un poquillo enfrentados.
Lógico, hablan algunos y sube el pan.
Sí, pues no son familia, pero le ha llamado cuñado.
Ya. Por algo podría ser.
Sí, bueno, ya en te fin. Digo, pues, por lo visto dijo algo que no le gustó.
Que en cuanto al EGM, a ver quién es cuñado aquí en Vitoria.
Pues todo el que tenga una hermana casada, no será.
No me has entendido, o sí, ¿eh?
No, ya, sí, sí te he entendido.
Vale,
sí,
vale. Como has mencionado Radio Vitoria, por eso. Por eso.
Bueno, porque se ha dado el caso de que se lo ha dicho a uno de Radio Vitoria, pero podría haber sido a cualquier otro.
Ya. Pues aquí unos dan unos datos que... A ver, el EGM puedes decir qué tal, bien. Pero no puedes dar unos datos que no salen en esa hoja del EGM, ¿no?
Esto es como las sentencias judiciales, ¿no? Que son, las leyes son interpretables.
Claro. Y como es el gobierno vasco, pues va. Si miente, miente que algo queda, ¿no?
Luego te voy a leer un trocito de un artículo que ha publicado estos días Juanma Ortega, vale, que explica un poco el porqué de cómo son los mensajes cuando el EGM. Verás que es muy, bastante interesante porque dice cosas...
Hombre, él estuvo muchos años en el grupo mano, Prisa, ¿no? En Radio Barcelona no. FM, la cadena 40, con lo cual el carrusel también... Algo sabe.
Sí.
Bien, bien. Bueno, ¿con qué vamos?
Pues mira, con un señor que tiene que estar contento estos días.
Uh-huh.
Me refiero a César Lumbreras, ya lo vemos en la Copa Popular y en la COPE, uh-huh, que lleva 42 años haciéndolo, imagínate. Este hombre sabrá de cosas del campo y de ganadería, pues más que tú y yo juntos.
¿Y de Radio Popular y COPE?
Sí, pues resulta que en pocos días va a acumular dos premios. Mira, por un lado le han dado el premio referente agro, que esto lo da la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, que depende del gobierno de Castilla-La Mancha, donde mandan unos. Y por el lado de los que mandan los otros, también va a recibir un premio, o sea que se lleva bien con todo el mundo. Porque
o sea,
la comunidad
PSPP.
Sí, la Comunidad de Madrid le concede la Gran Cruz del 2 de mayo, que se lo darán dentro de unos días. Así que mira, por un lado y por otro, pues va acumulando premios. Así que irá llenando la vitrina o la estantería o donde se los coloque. Ponme una cruz en la estantería, igual no pueda, ¿no? Bueno, no sé, yo qué sé, que haga lo que quiera.
Bueno, la dejas en el estuche donde te la regalen, ¿no? ¿O cómo?
Uh-huh. Sí, sí.
En fin. Bueno,
el otro día estuvieron haciendo una edición del Agropopular, que es cuando Isabel Díaz Ayuso lo comunicó que le daban la cruz. En una feria de la Cámara de Comercio, no sé qué, algo de Madrid. Oye, estaba allí la Isabelica con su micro de la COPE haciendo como de reportera, que iba recordando sus años mozos en Radio Marca.
Sí.
Bueno, aunque allí hacía de productora, pero bueno. Pero bueno, se la veía así un poco como en su salsa, ¿no? Como cuando la reina Leticia, aquello, le dan la oportunidad de hacer algo y le sale la periodista que lleva adentro, pues más o menos igual.
Uh-huh. Pues nada, ahí está. Que decía... Si alguien nos oye y nos quiere dar un premio, bienvenido va a ser, porque de momento solo tenemos el premio Radio Televisión. Bueno, yo, porque tú el tuyo es diferente, ¿no?
Sí, el mío es el premio de la Academia, pero bueno, es un premio. O sea, sí. Bueno, y total, yo tampoco crees que tengo muchos, tengo dos nada más.
Uh-huh. Bueno.
O sea, que todavía hay sitio en la estantería.
Exacto. En fin. ¿Y más asuntos?
Pues mira, va de celebraciones, porque hay toda una serie de cosas que celebran aniversarios así redondos. Mira, el día de San Jordi, aparte de ser el cumpleaños de alguien del equipo, o sea, el día del 23 de abril, el día del libro también, pues en Barcelona Radio 4 hará los actos de celebración de su 50 aniversario y el primero ha sido una edición especial del Altra Radio, que lo han hecho desde el 9º Congreso Internacional de Investigación en Comunicación. Y bueno, pues el que lo quiera escuchar y entienda al catalán, obviamente, pues lo tienen en la web de rtv.es. Y es el programa más antiguo de la emisora, porque de los 50 años que lleva la emisora, lleva 46 en antena. O sea que ya tiene mérito la cosa.
O sea, desde el año 80.
Pues sí, más o menos. Sí, claro, empezó en el 76, pues sí, en los 80.
O sea, los tiempos en los que todavía aún quedaba algo de Radio Peninsular. Estaba muriendo, pero... Aún quedaba algo.
De cuando aún se hacían fotos en blanco y negro.
Exacto. Y no había nacido Radio Minuto, creo. Todavía.
Tendría que mirarlo, pero no.
Aún no. Le queda un año y medio o dos años.
Uh-huh. Bueno, pues hay otra emisora catalana que también está de aniversario, que es ICAT.
Uh-huh. Anda, ICAT, sí, la que era Cataluña Cultura.
Cataluña Cultura era. Eso. Que la convirtieron en algo así más moderno, así entre comillas. Bueno, pues celebra 20 años y 10 años de un evento que hacen, pues es, cada año y llevan 10, que es el Desconcert. El Desconcierto, que es como una especie como de festival que se suele hacer en la Sala Apolo. De hecho, este año se vuelve a hacer en la Sala Apolo de Barcelona, lo hacen el 5 de mayo, donde actúan una serie de artistas, pero no con su repertorio, sino que se mezclan unos con otros, ¿no? O sea, un cantante, digamos, un solista, pues se junta con un grupo, o parte de un grupo se junta con parte de otro. En fin, hacen ahí una escudella, ¿no?, que dirían en la cocina catalana. Nada, pues felicidades por los 20 añicos.
Ahí está.
Y quien cumple 50 es un programa en Radio Nacional, los Clásicos Populares.
Tampoco
no está mal. Aunque ya no lo hacen los presentadores originales, estuvo un tiempo fuera de antena, pero ahora vuelve a estar otra vez ahí. Pues también felicidades.
¿Tú sabes cómo nació el programa?
Creo que nació así como un relleno, ¿no?
Efectivamente. Efectivamente.
No sabemos qué hacer, vamos a poner aquí música clásica y ya está, ¿no?
Sí, a Fernando Argenta le dijeron, oye, mira, hay un hueco entre el Diario de las 9 y Radio Gaceta. Ponte algo. Y el tío sacó lo de Clásicos Populares con música clásica, obviamente. Y pues bueno, ahí estaba.
Y funcionó la idea.
Me han metido algo que... Mira, tenemos a un técnico... No me metas una cuenta espacial. Creo que me había metido una cuenta espacial... no sé si he oído un fail. Bueno, nos hemos quedado sin sintonía.
He oído algo, sí, por ahí.
Nada, las cosas del técnico que... Oye, majo, me las has liado. Bueno, ahora está otra vez todo en tiempo y forma. No pasa nada, pero bueno, en fin. ¿Qué seguíamos tras este pequeño lapsus de la parte técnica?
Pues sí, tengo que felicitar por su honradez a Europa FM.
Sí, porque han dado la fecha real del nacimiento, ¿no?
Sí, exactamente.
Pero de la antecesora no dicen ni pío. ¿Verdad?
No, bueno, claro, se centran en lo suyo, ¿no? La historia es historia y pues ahí, pues los reyes godos. Pues eso, que celebran 30 años. Y a mí me llamó la atención porque digo, a ver a partir de cuándo lo han contado, ¿no? A ver si contaban a partir de cuándo se la quedó a 3 Media. Y no, han sido rigurosos y lo han contado a partir del día que Onda Mini se convirtió en Europa FM. Con otro propietario, pero a partir de ese día. O sea que bien por la honradez de esta gente, en este caso.
Bueno, que no han dicho los programas originales y tal, ¿no? Solamente la fecha, ¿no?
Sí, bueno, claro, piensa que lo que hacen es publicidad, entonces se trata de dar publicidad a los programas actuales. Los pasados han pasado y ya está.
Ya, yo no me has entendido. Yo me refiero a La Monda.
Ah, bueno, claro.
Era el morning inicial. Venía Onda Mini,
claro,
además.
Si pretendes, digamos, potenciar la emisora, ¿para qué vas a hablar de un programa que ya no se emite desde hace años y que poca gente se acuerda?
Ya, pero puedes decir, mira, hace 30 años sonaba así la emisora, ¿no? Pero bueno, en fin. A ver cuánto dura, ¿no?
Bueno, no es la líder, pero tampoco les va demasiado mal.
Bueno. A la que igual le va más mal que es a la hermana menor, ¿no?
No te creas, o sea, van mejorando poco a poco, pero todavía están por ahí detrás.
Como paso a paso de milímetro en milímetro.
O de centímetro en centímetro, si quieres, vamos, tampoco hay que ponérselo tan mal.
Bueno.
Luego daremos números, que vamos a suponer que nos los creemos.
¿Tú crees que Onda Melodía es rentable que vuelva?
Un playlist. Hombre, Onda Melodía, pues es que yo creo que te la tienen un poco así como... O sea, va, otra... por tener las frecuencias ocupadas, ¿no? Con algo.
No digo Onda Melodía, o sea, no digo Melodía FM, Onda Melodía, la antecesora, que era un playlist. Claro, es que Melodía FM no es un playlist.
¿A qué te refieres?
A que Melodía FM tiene locutores y Onda Melodía no tenía ni un locutor. Era todo música, programada por una única persona.
Bueno, pues, tampoco hay mucha diferencia si vas a mirar, ¿eh?
Hombre, los gastos del salario, ¿no?
Bueno, sí, pero me refiero en cuanto a resultado en antena, pues no creo que se note mucho.
Sí se nota, hazme caso. Bueno, en fin, seguimos. ¿Dónde vamos?
Sí, nos vamos al domingo pasado.
Así que hacemos programa.
No lo contamos porque pillaba así como muy, muy a traspiés, pero lo contamos. Resulta que en la Liga de Fútbol, pues a alguien se le ocurrió hacer la jornada vintage. Entonces, pues algunos equipos pues utilizaron uniformes del año María Castaña, por ejemplo, el Atlético de Madrid, quién fue más, el Sevilla, pues en vez de salir con el escudo actual salían con el original o con, por lo menos con uno antiguo. Los árbitros también vestían así un poco diferente, en fin. Yo creo que es una movida así como para vender camisetas conmemorativas, ¿no? Para tener otro modelo más para vender. Bueno, pues el jefe de deportes de la Copa de Córdoba, que se llama Toni Cruz, oye, pues se lo tomo en serio.
¿Llevó algo de Radio Popular?
Te cuento. A ver. Casi. Uh-huh. Entonces se hizo una foto, obviamente en blanco y negro, porque había que tirar para atrás. Se dejó un bigote así a lo Tom Selleck, ¿eh? Como en plan antiguo, que el bigote tipo Village People, para entendernos, ¿no?
Sí.
Y utilizó un micrófono antiguo con su cubito, con el logo antiguo de la COPE. Todavía ponía COPE, pero con el logo aquel de RP.
Claro, Radio Popular, eso te iba a decir yo. Uh-huh. La esponja actual, ¿no? Entiendo.
Creo que no había esponja, creo que se veía el micro así como desnudico.
Anda.
Anda. Ah, igual era solo para la foto, ¿no?
Ya.
Bueno, hizo la grafieta esta, ¿no? Es decir, ¿lo queréis vintage? Pues toma.
Que fue la única emisora, ¿no? Que lo hizo igual, ¿o qué?
Por lo menos que yo me haya enterado, sí.
Sí, como ese material...
Solo le faltó las gafas negras a los Matías Prats.
Uh-huh. Bueno. Han guardado algo de la historia. Que esto lo pusiste ahí para que lo vea la gente, intuyo, ¿no? En Guía de la Radio.
Sí, está en la noticia en guiadelaradio.com. Si buscáis COPE Córdoba en el buscador, pues será seguramente la primera que salga.
Uh-huh. Nada, pues ahí está. Bien, bien. ¿Y más asuntos?
Pues más asuntos. Mira, estos días se han reunido los de las radios autonómicas en Cartagena, en una convención de estas que hacen los de la Forta. Y la gente pues hoy aprovecha para presentar sus novedades y para decir lo bien que lo hacen y lo chulos que son y esas cosas, ¿no? Entonces los de Onda Regional de Murcia pues han presentado una cosa, parece que bastante interesante, que se llama Onda Regional Accesible.
Ya. Yeah.
Te cuento. Es una especie como de radio híbrida, porque es medio radio y medio televisión, ¿no? O sea, todo empaquetado, porque resulta que han puesto en TDT... un canal nuevo donde se reproduce la emisión de Onda Regional, pero donde aparecen los subtítulos en tiempo real. Esto está pensado para las personas que tienen problemas de audición, ¿no? Están un poquito sordos, para entendernos. Uh-huh. Y se complementa con información gráfica. Esto me imagino que debe ser algún software tipo como el Google Translator o alguna cosa así, ¿no? Que es, tal como va oyendo, te lo va poniendo en letras, ¿no? Uh-huh. Creo que será una cosa así. Entonces, bueno, pues parece una cosa así como, bueno, interesante, ¿no?
Bueno.
Al menos una novedad, ¿no?
Pues sí, ¿no?
Sí. Donde lo tienen un poquito más enrevesado es en la Radio Canaria.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado allá?
Porque a partir del 4 de mayo la gente dice que hace huelga indefinida. Porque resulta que tienen ahí un convenio colectivo de estos, cosas de dineros, ¿no? Sí. Y por lo visto, pues la administración se está haciendo aquí como los despistados, no terminan de aplicar el convenio y a los trabajadores pues ya se les han hinchado las narices, por decirlo así claramente.
Y han dicho, hasta aquí hemos llegado.
Sí, así que ya veremos a ver lo que dura la huelga y lo que dura, digamos, el gobierno canario en no aplicar pues lo que tengan que aplicarlo, no lo que tuvieron firmado ahí en el convenio.
Con lo cual ha dejado de ser la Radio Canaria y ha pasado a ser la Radio Huelga.
La huelga canaria, ¿no? Sí. Bueno, a partir del 4 de mayo, si es que no lo arreglan antes, que también podría ser.
Ya, bueno, veremos. Veremos. En fin.
Veremos a ver qué pasa.
La radio en huelga.
También han protestado porque han dicho, oye, que en la tele no habéis dicho nada de que a partir del 4 hay huelga, ¿eh?
Hombre, ¿tú te crees que lo van a decir?
Hombre, a las 3 de la mañana, igual ahí así como de repasada.
Ni a las 3 ni a las 11. Eso
pero aquí evidente. Lo todo.
Bueno,
no todo, porque tampoco cabe, solo tenemos menos de una hora, pero bueno.
Sí, no, aquí tenemos, a ver, la sección de tuya, Luis, hombre, menos de una hora, sí, pero el programa tenemos una hora clavada en la radio, ni una más ni una menos, ¿no? Es así desde hace unos años, y hay cosas que se nos quedan en el tintero siempre, la verdad, ¿eh? Pero bueno, lo que tiene una hora es una hora. Imagínate que estábamos en una emisora musical de estas que conectan con una cadena y tal, pues nos habrían quitado más tiempo y todo. Pero bueno.
O si tuviéramos informativo a la hora en punto, pues se te van ahí 3 o 4 minutos.
Sí. Bueno, a ver, que estamos en una cadena de emisoras pequeñita, ¿no? Obviamente. Y en cadena, claro, pero yo me estaba acordando ahora de un programa local de una emisora musical que, bueno, pues como tenían que conectar para emitir unos informativos breves y tal y cual, pues siempre quedaba el programa más corto, ¿no? Uh-huh. En fin, bueno. Nada, volvemos a lo nuestro. ¿A dónde vamos?
Pues mira, más gente a la que hay que felicitar porque les dan premios.
Ah, vale.
Mira, tengo dos y las dos mujeres. Por un lado tengo a Ketty Garat, que le han dado el premio Encarna Sánchez de radio, por parte uh-huh. de la Academia de la Radio. Supongo que básicamente por lo que había hecho en el radio, porque ahora está un poco más dedicada a la prensa digital.
¿Y a la televisión?
Aunque de vez en cuando la podemos oír, creo que es en Onda Cero o por ahí, que también aparece. Uh-huh. Y por otro lado, le dan también la Creu de Sant Jordi, de la Generalitat de Cataluña, a Julia Otero.
Anda.
Que este me ha llamado un poco la atención, ¿no? Porque se supone que esto es para gente que ha hecho algo por Cataluña, ¿no? Y hombre, Julia Otero por Cataluña...
No ha hablado
mal nunca, que yo sepa, pero tanto como para darle esto. Y digo yo que como este año dicen que han tenido que hacer lo de la paridad, a ver si ha entrado por cuota.
¿Ah, sí?
Digo yo, no sé.
¿Y qué pasa, que antes no se lo daban a ninguna mujer o cómo?
No, sí, se lo daban a mujeres, pero que no tenían que mirar aquello de que fueran, pues si hay 5 hombres, 5 mujeres o... ¿no? O sea, pueden salir 7 y 3 o al revés, o 3 y 7, ¿no? O sea,
yeah.
En fin, cosas que pasan.
Bueno, veremos.
Bueno.
Pues nada.
Vamos. Mira, el 7 de mayo, ¿qué tienes que hacer?
Pues todavía no lo sé, creo que nada. Pero...
Pues mira, una cosita que te cae un poquito cerca en Portugalete, que está más cerca que Moscú. Pues las eras.
Ahí tuve yo una novia off topic, tuve una novia allí. Ya conozco yo el puente colgante y todo esto. Mm.
Pues por ahí, mira, va a pasar la cosa.
¿Qué va a pasar?
Te cuento, resulta que hacen un especial de Hora 25.
Anda,
porque coincide con una especie, bueno, no sé, de feria o algo así, que se llama Destino Chacolí Vizcaya. Esto es para promocionar el vino del Chacolí, no para otra cosa.
Pero gratis no lo hacen, ¿eh?
Creo yo, hombre, ya. Y esto lo hacen en el Puente Colgante Boutique Hotel de Portugalete. Por eso te decía lo del Puente Colgante.
Uh-huh.
Entonces, para los que no sepan de qué va esto del Chacolí, te voy a dar la descripción que da aquí el Google. Dice, es un vino blanco, joven, seco, ligero y con alta acidez, característico
del
País Vasco.
Sí. Uh-huh. Uh-huh.
Se distingue por ser fresco, aromático y poseer una ligera aguja o carbónico natural, elaborado principalmente con uvas autóctonas, Ondarrabi Zuri, aunque es predominantemente blanco, también existen variedades de chacolí rosado y tinto y tiene una graduación del 10,5%. Uh-huh. Entonces a mí se me ha levantado la alarma y he dicho, oye, pero esto de anunciar bebidas alcohólicas no estaba prohibido según qué horas.
Entonces me he puesto creo recordar que sí, que tanto en radio como en televisión.
Sí, bueno, uh-huh. te leo lo que he encontrado. Hay diferencias entre las cosas de graduación alta, o sea, la ginebra, los whiskies, estas cosas, y las de menos, que son los vinos, que son los de menos de 20 grados. ¿No? O sea, que el Chacolí entraría dentro de esa categoría, digamos, de menos graduación.
Vamos, que puro y, entra el puro, ¿eh? Y purito box
entra,
no, ¿eh?
Entra, pero está permitido hablar o publicitar este tipo de bebidas entre las 8:30 de la tarde y las 6 de la mañana.
Ah, amigo.
Está protegido. Pero es que la Hora 25 empieza a las 8. ¿Cómo se despisten?
Ya.
O tendrán que tener la boquita callada la primera media hora.
Lo más probable. Sí. A ver, si no quieres multa, a callarte la boca la primera media
yo
hora.
Yo creo que si se les escapa tampoco va a pasar nada.
Ah, bueno, sí, claro. Ya, obvio. Porque ya entendido ya. ¿Quién es? ¿Ser o no ser? Ahí la cuestión. Oh, claro. Ya. Bueno. Bueno, no sé si vamos ya con el tema gordo o hay que contar
pues,
algo más
vamos
antes.
Vamos ya con lo del EGM, que vamos a hacer como que nos lo creemos. Porque
esa ha sido buena, esa frase. Bueno, y créeme que no eres el único que la dice, ¿eh? Yo no hablo por mí, hablo por gente con la que he hablado y la mayoría no parece que tengan muchas expectativas realistas sobre el estudio general de medios. Dicen algunos que general no es, pero bueno, en fin, yo no lo sé.
Yo estoy deseando que alguna vez me hagan la encuesta para saber cómo va, porque es que no me la han hecho nunca.
¿Tú crees que te la van a hacer?
Estando donde estoy, lo dudo.
Como no sea por teléfono. ¿Estuvieras en otro sitio?
Hombre, en una ciudad grande igual sonaba la flauta y caía, ¿no? Hombre, yo sé de gente que, que se la han hecho, pero a mí no me la han hecho nunca. Mira, ¿qué le vamos a hacer?
A mí tampoco, ¿eh?
Bueno, pues a lo que íbamos. Y así a modo de introducción, te voy a leer un trocito de un artículo que ha publicado en redes sociales Juanma Ortega, que de esto sabe un rato también, que digamos que da un poco las claves y explica claramente pues el significado de algunas frases que se suelen ver cuando hacen las notas de prensa y aquello que dicen, somos los primeros, tal cual, somos los que más crecemos, consolidamos la audiencia, en fin, esas cosas que se suelen poner, ¿no? Uh-huh. Entonces te lo voy a leer para que aquí todo el mundo entienda a qué estamos jugando. Dice Juanma, 40 años en la radio, 80 EGMs vividos desde dentro como director de programa y ahora libre ya de no deberle nada a ninguna cadena, me han preguntado qué opino del último. Os lo cuento en cristiano. Cuando una cadena dice, seguimos siendo los más escuchados, quiere decir que han bajado, pero todavía le saca ventaja al siguiente, así que puede seguir diciéndolo. Es la frase que más veces he pronunciado yo mismo, te lo dice Juanma. Cuando una cadena dice, somos los que más crecemos, es que todavía no son líderes, porque si lo fueran, el titular sería otro. Y cuando una cadena no dice nada, es que han bajado y no saben cómo contarlo. Puertas adentro, reunión para ver a quién de la plantilla se echa. Ahí está la parte más injusta. Por debajo se echa a gente que no tiene nada que ver con las decisiones que se toman arriba. Y por arriba se transmite una bonanza que casi nunca es real. Mientras el sector se pelea por tres décimas, hay un dato que a nadie le interesa contar. Internet ya llega al 91% de la gente, la televisión al 80% y la radio se queda en el 54%. Ese es el bosque, lo demás es el árbol. Y aquí viene lo que casi nadie cuenta, pero que define al sector. Las cadenas de radio hacen descuentos de más del 90% a los anunciantes. Eso que cualquier comercial del medio sabe, no es un negocio que se sostenga solo. Se sostiene por refinanciaciones, por la televisión que acompaña a la cadena, por la casilla de la iglesia en la declaración o por los impuestos de todos cuando hablamos del ente público.
He detectado hacia quién iba.
Sí, ¿verdad?
Refinanciación por la SER, ¿no?
Sí.
La casilla de la iglesia por la COPE.
Obviamente.
La televisión por A3 Media Onda Cero. Y el ente público, pues Radio Nacional, ¿no? Amado a todos, ¿eh? Bueno, el ente público también se puede decir indirectamente autonómicas, ¿no?
Sí, claro, también son entes públicos. Igual que las municipales.
¿A quién ha dado ahí palos? Es la pregunta, ¿no?
Hombre, lo que más cerca le cae por donde vive ahora sería Telemadrid, ¿no? Pero bueno, ahí entran todas. O sea, no creo que haya ninguna autonómica que se autofinancie por sí misma.
Oye, ¿y tú crees que va a haber despidos en la SER?
Si funcionaran con lógica, antes o después tienen que haber cambios de caras, porque la cosa parece que,
bien,
que siguen siendo los primeros, sí, pero que cada vez menos.
¿Verdad?
Entonces, como se despisten, va a llegar un momento que no van a ser los
Donde creo que no va a haber despidos es en una emisora de cuatro letras, ¿verdad?
De cuatro letras...
Que ahí pues tienen no que estar... Ahí han sacado el cava y el champán y todo, ¿no?
Sí.
Digo, no lo sé, no lo tengo pruebas.
Hasta puede que Chacolí hayan sacado también.
Ah, bueno. Bueno, sí, habrá que ver. Sí.
Bueno, te voy contando datos que me han llamado así la atención, ¿no?
Vale.
No lo vamos a dar todos porque más o menos pues es siempre lo mismo, ¿no? Pero cosas que me han llamado la atención. Mira, por ejemplo, la emisora local con más audiencia de toda España, pues como es lógico, es Radio Madrid, 762.000 oyentes, pero claro, es que está donde hay más gente. Entonces, ni la tuya ni la mía vamos a llegar a esas cifras en la vida, ¿no? Sencillamente porque donde cubrimos no hay esa gente. Así de claro. Entonces, números así a nivel cadena. Y ojo ahí, porque vienen los datos ya que se podría decir que vistos desde arriba pueden ser preocupantes.
Sí.
La SER, 4.592.000. La COPE, 4.107.000. O sea, por el
vamos a hacer la diferencia.
Ya los están viendo.
Pues, espérate, cuatro. Has dicho 4 millones, ¿cuánto?
592.
Menos 4.
4.107.000.
Una diferencia de 485.000.
Uh-huh. Que a estos niveles, pues es.
La nada, prácticamente, ¿no?
¿no? No llega al empate técnico, pero casi.
¿Verdad que sí?
Por eso digo que como se despisten. Luego ya, en tercer lugar, ya pues como a más distancia, ¿no? Que no preocupa, pues está Onda Cero con 2.372.000. Uh-huh. Que ya lo quisiéramos, pero bueno, es el caso. Y en cuarto lugar, pues ya todavía mucho más descolgada, por ahí ya que no cuenta como aquel que dice para nada, Radio Nacional con 958.000.
Uh-huh. ¿Es radio?
Es radio, no tengo datos, o sea que tiene que ir por detrás. Como dice Juanma, si no dicen nada es que no ha ido bien.
Ya.
O por uh-huh. lo menos hasta ahora no lo ha dicho. Uh-huh. También es verdad que el primer día que salen los datos del EGM, todas las grandes dan los datos y algunas esperan a días después para que no quede la noticia diluida, ¿no? Uh-huh. O sea que igual nos lo encontramos después.
Puede.
Bueno, vamos al programa estrella, que es el de las mañanas, donde ahí se nota más la...
La distancia.
Que la COPE ya le está oliendo el trasero a la SER, por decirlo así.
Y como alguno dice, igual una señora tiene que volver a Cataluña.
Sí, bueno, es que ya le queda poco para jubilarse también.
Bueno, recordemos que en la anterior temporada uh-huh. se la querían cargar. Uh-huh. No se hizo al final en el último instante, pero yo te cuento de primera mano. En muchas emisoras SER, mucha gente expectante por ¿le van a echar? Y no me lo invento. Uh-huh. No voy a dar nombres de las emisoras, que son varias. Pero esa situación, hasta el último momento, mirando a la gente. ¿Qué va a pasar con el programa estrella? ¿Le van a echar? Cuidadito a esta próxima temporada, entonces, ¿no?
El relevo yo creo que está más cerca que lejos.
Efectivamente, ¿verdad?
Ya incluso por el tema de edad también.
Así que, ¿qué se podría decir? ¿Que Ángeles Barceló tiene que estar preparando cajas y tal?
Pues yo diría que sí.
¿Verdad? Uh-huh. El tiempo dirá.
No, se volverá a su casa en el Maresme, hombre, donde podrá ver la
pero
playa.
Tú, una cosa, ¿tú crees que a Herrera le van a hacer un cheque en blanco en la que fue su casa el láser o no? ¿A qué no, verdad?
No. No. No, yo creo que si no cambian Ángels Barceló es porque no encuentran el recambio.
O porque quieren evitar problemas internamente de huelgas y tal. ¿Qué opinas?
No sé, no creo que vaya por ahí la cosa.
Bueno. Hay mucha gente reivindicativa. Uh-huh. Y vamos a suponer, porque aquí no hay nada oficial todavía, ¿vale? No ha habido ni mentideros ni nada todavía, pero es evidente que va a pasar. ¿Tú qué crees? ¿Que va a ser el sustituto Sastre o que van a fichar a alguien o van a mover a alguien dentro de la parrilla?
Hombre, Sastre sería un poco como Arbeloa en el Real Madrid, ¿no?
O sea el provisional, ¿no?
Porque no tenemos otro.
El provisional y si no triunfa, pues...
Sí, el problema es dónde encuentras a alguien a ese nivel. Hombre, se me ocurre una persona, pero no sé yo si está...
¿La mujer de alguien que fue director de la emisora?
Exactamente.
¿Que se llama Ana y se apellida Pastor?
Sí, como una que fue ministra, ¿no?
¿Y que fue becaria en la cadena SER?
Ajá.
¿En los tiempos de Gabilondo?
Uh-huh.
Uh-huh. ¿Y tú no crees que van a igual a mirar en Televisión Española de nuevo?
¿Y a quién buscarías ahí?
Pues quizá a otra persona que estuvo con Iñaki Gabilondo, que es de Baracaldo. Que su nombre es Silvia.
Hombre, pues es otra posibilidad.
¿Mm?
Pero no sé, no me la veo yo, no me la veo yo triunfando en la radio. No, podría ser, sí, podría ser una posibilidad.
Bueno.
Podría ser.
Bueno, el tiempo nos irá. Aquí, ojo, ¿eh? Estos son puras cábalas porque a veces llegan cosas también directamente desde lo que llaman mentideros, ¿no? Es decir, gente de la propia emisora que viene y nos dice, oye, ojito a esto porque va a pasar. Hombre, no viene por ahí.
¿A quién, Y seguro que no le proponen nada a Carlos Cuesta, por ejemplo.
Sería muy raro, ¿verdad? Me da a mí, ¿eh? Que no. Sería muy raro, ¿no?
Sí, no, sí.
Ay, ay, ay.
Tendrían que cambiar muchas cosas ahí para que ocurriera eso. Y no creo que vayan a pasar.
Pero...
Vamos,
¿Y la COPE que le proponga
algo? Sería un suicidio, ¿no? Porque vamos a imaginar ahora que, oye, cosas que pueden pasar, la SER cambia de propietario,
sí, ¿no?
Y el que entra pues tiene una visión ideológica completamente diferente a los actuales, ¿no?
O sea, bueno, eso sería un terremoto en la radio, ¿eh?
Sí.
Volver a la época de cuando estuvo la familia Fontán, que de izquierda a izquierda no era la SER, precisamente.
Sí, pero desde el punto de vista, digamos, empresarial... Tú si coges la SER no le puedes darle la vuelta como un calcetín porque te quedas sin los oyentes que tienes y no te van a venir los que no tienes. O sea, tendría que ser un proceso muy lento.
Muy lento, ¿no? ¿Y tú crees que eso va a pasar alguna vez?
Cosas más raras se han visto.
Vale. Vale, vale. Oye, yo creo que Carlos Cuesta, si quiere la COPE, le hace una oferta, ¿eh?
¿Y dónde lo colocas?
No digo ahora. En un momento futuro que igual necesiten algo. Por la noche y tal.
Yo creo que está apalancándose ahí para cuando se jubile Federico.
Vale, o sea, sustituir a Federico. Vale, vale.
Yo creo que va por ahí la cosa.
O sea, hacer lo que iba a ser Dieter Brandau, ¿no? Vale, vale, vale. Bueno,
te doy los números de programa.
Vamos, sí. Vamos con ello.
Mira, el hoy por hoy.
Vale.
3.200.000.
Ajá.
Herrera en COPE, 3.100.000.
A ver, vamos a hacer la suma. No me ande cortando.
Sí, no, 100.000, salen 100.000.
100.000, ¿verdad? Que eso es. Sí, eso la
ya,
nada.
Eso ya, otra eso ya casi es una pegatina y el papel que protege el plástico.
Menos. Es ya. El tapón del boli.
que por cierto, cuando se supo, bueno, cuando se conocieron los datos esta semana, a Herrera le hicieron la broma, ¿sí?, de decirle, oye, cuanto más oyentes tenemos es cuanto menos horas haces.
Oye, ¿en el hoy por hoy estuvieron de broma o cómo estuvieron?
No lo escuché, pero vamos, no creo que estuvieran muy de bromas. Y luego en tercero, pues Alsina, pero ya como a distancia, 1.816.000.
Sí. Bueno, es que a ver, Onda Cero tiene un eterno problema desde el 26 de noviembre del 90. Y lo que, pues igual no puede ser, no puede ser. En fin.
Bueno, pero es que por la noche, digamos que todavía están más cerca.
¿Onda Cero?
No, me refiero a la
serie. Ah, vale, la serie y la COPE. Vale, vale, vale. Pero fíjate, no.
El Hora 25 tiene 1.075.000. La Linterna, 1.046.000.
La diferencia 75.000 a 46.000, pues es en pues 29.000.
Igual es una, ¿no?, llamada de teléfono. Igual es una encuesta.
Sí, ¿verdad? Uf. Tela, ¿eh?
Tela.
¿Tú qué crees que pasaría si Aymar lo... que no lo van a echar de la SER a Aymar porque es una persona muy valiosa, que bueno, siempre se puede reubicar tal, pero si ocurriera eso, ¿tú crees que Aymar ya se quedaría en la televisión fijo en la Sexta?
Hombre, habrá que ver cómo le va en la Sexta.
Yo pienso que si le va bien en la Sexta y en la radio y tal, igual ya se queda para la televisión. Pero yo le veo más en la radio también, ¿eh? Radio y televisión.
Pero yo siempre he dicho que Aymar lo veía blandito para un informativo de noche. Vamos, es una percepción mía, ¿eh?
O sea, que si lo tienen que reubicar, ¿dónde crees que iría él? ¿Una hora 14?
Pues, yo lo colocaría en el fin de semana y me cargaba el del Pino.
Ah, en una vivir que son 2 días, ¿vale? Bueno... ¿Y por qué dices lo de Del Pino? Si Del Pino de momento no va tan mal.
Sí, no,
aunque...
porque no funciona bien, ¿no? Pero a mí personalmente no me gusta.
Ah, vale.
Es una opinión personal otra vez, ¿eh? O sea, habrá gente que piense lo contrario.
Creo que algún colaborador del programa igual difiere, pero que no soy yo. Pues yo soy el jefe aquí de todo, del programa. Pero bueno. Si tenemos a Juanjo, a ver qué nos cuenta. Entonces seguimos, bueno, ¿no? Con datos.
Sí, seguimos porque, digamos, he tomado notas de algunas cosas que me han llamado la atención.
Vale.
Uh-huh. Mira, por ejemplo, en Castilla y León, pues cuando salen las notas de prensa de todas las emisoras locales de la SER, en todas dicen que somos los mejores, los que más oyentes tenemos, tal y cual. Oye, pero resulta que hay elecciones y gana la derecha.
Vaya.
Entonces yo saco la conclusión, pues entonces la SER es poco influyente ahí en su audiencia, ¿no?
¿Verdad que sí?
A ver si va a ser porque ahí es donde está más asentada la radio.
¿Verdad?
Y a la gente le da vergüenza decir lo que escucha.
Uh-huh. Sí, porque esa radio tiene los antiguos postes que tenía Punto Radio de Castilla y León Radio. Bueno,
ahí lo dejo.
Ahí podría estar la clave.
Vale, y luego tengo aquí tres cositas que me han llamado la atención de autonómicas.
Uh-huh.
Vamos a ver. En el hipotético caso de que yo estuviera, que no estaré nunca, formando parte del gobierno de Castilla-La Mancha, empezaría a pedir cabezas en Radio Castilla-La Mancha.
¿Pero de ahora solamente o de antes? Yo creo que
no,
antes,
ya viene, ¿no? Pero es que no le ponen remedio, o sea.
Pero desde siempre, ¿no?
Sí, y el caso es que los números digan, pues pueden decir, oye, pues si hemos mejorado un 46%, pero es que solo tienes 38.000 oyentes.
Uh-huh, uh-huh.
Si es que con el pedazo de cobertura que tienes y con los medios que tienes, tú tienes 38.000, la COPE tiene 270.000.
Si pero es que una radio mal hecha desde siempre, ¿qué vas a hacer?
Solo COPE Toledo tiene 87.000, que es más del doble, y COPE Ciudad Real 96.000, que casi te triplica. Hombre, alguna cosa estarás haciendo mal.
Digo yo. Bastantes.
¿Sí?
¿Y dónde vamos? Mira,
en Andalucía también pasa una cosa bastante curiosa.
A ver.
Ahí, como viniendo de todo lo que venían atrás de tantos años gobernando el PSOE y todo esto, pues la SER tiene bastantes más postes que la COPE. Oye, en esta última encuesta ha salido que la COPE tiene 824.000 oyentes y la SER 645.000.
Vaya, ¿eh?
Porque vienen elecciones.
Uy. A ver, es obvio y evidente que las elecciones va a mantenerse alguno que está...
Sí.
Y que igual otros que le van a ayudar van a tener más decisión todavía.
Veremos a ver qué
pasa. Y en cambio, una de la que... Yo no sé si hemos hablado aquí alguna vez o no. Le llaman la Marisú, pues va a tener que llorar. Por lo que sea, ¿eh?
Es que yo no sé por qué la han enviado, o sea. No tenían a nadie con...
Bueno, es la jubilación. Es la jubilación.
Mejor, sí, bueno, la jubilación, pero en la oposición.
Ella intentó decir, ¡Mupungu! Pero bueno, vamos a seguir con lo nuestro. Venga, y algo más.
En Aragón Radio también han dado datos y me ha llamado la atención un detalle.
Sí, ¿no? A ver.
Aragón Radio, que también es otro sitio con poca densidad de población, por lo tanto tampoco pueden aspirar a grandes cifras.
Ajá.
Han llegado a 63.000.
Sí.
Pero fíjate tú que tienen un pico de audiencia en las retransmisiones deportivas que llegan a 124.000, o sea, lo doblan.
Vaya.
Con lo cual, digamos, de alguna manera te dice, oye, el deporte es una de las cosas que más interesan en la radio.
Y tanto que sí. Bueno, ten en cuenta que Aragón Televisión es una de las mejores cadenas audiovisuales que hay en cuanto a audiencias y contenido. Uh-huh. Eso también ayuda, ¿eh?
Sí. Uh-huh. Y mira, y algo parecido ha ocurrido en Apunt,
¿yeah?
Que también iba dando unas cifras bastante bajitas, siguen dando bajitas, dan 44.000. Han subido un 140%. Y a lo mejor tiene que ver al nuevo director, que es Nacho Cotino, que es especialista en deportes y ha potenciado el área de deportes. A
sí,
lo mejor
sí.
También tiene algo que ver.
Pues nada, podría ser, ¿no? ¿O qué?
Pues sí. Mira, esto de alguna manera refuerza una teoría mía.
Vale.
De que a partir del fenómeno Netflix, pues determinado tipo de programas, pues la gente se ha acostumbrado a escucharlos cuando quiere y no cuando le diga a la radio, oye, el jueves a las 8, pues el programa sobre, yo qué sé, sobre ganadería. Pues no me va bien a esa hora, uh-huh. Me lo pierdo, no. Entonces la radio está quedando, por un lado, para lo que es información pura, o sea, de saber qué está pasando ahora,
sí.
Y para retransmisiones deportivas que también están pasando ahora. O eso, o para simplemente una compañía, una cosa musical, pues algo así como de información más o menos magazine y tal, entretenimiento,
sí. Uh-huh.
Está quedando para esas dos cosas.
Bueno.
El resto de cosas van al área de podcast, que no deja de ser un área de las radios también, pero uh-huh. Que ya, digamos, las costumbres de audiencia pues van cambiando.
Sí. Bueno. Sorprendentes algunas cositas, ¿eh?
Sí.
Hay más, ¿no? Todavía, o que hoy ya...
Tengo una última cosa.
Ah, vale. Vamos,
sí. Conmigo. Que hace referencia al muchacho este que está casado con la Begoña. sabes a quién me refiero.
El 22 de la selección, ¿no? Decían, ¿no?
El 22 de la selección, exactamente.
Bueno, no tiene gracia 22... esto, ¿eh? No tiene gracia porque está jodiendo a la selección española con sus gracietas. ¿No te recuerda jodiendo a ti algunas actitudes a Chávez y tal?
¿A quién?
A Chávez, y no Chávez, Chávez.
¿Chávez? Y su chándal, ¿no?
Ajá, efectivamente. Bueno, sí, me aburro, ¿no? Más burro, me aburro. Ahora no se aburre, bueno, pues, o igual se aburre en la celda, pero bueno, en fin. Bueno, vamos a lo nuestro. Bueno, a
ver, resulta que el muchacho este, como coincidía que ha montado en Barcelona una reunión así con sus amigos, con gente que piensa más o menos pues como él...
Sí, pero hay algunos pues, que ya no tienen poder, ¿eh?
Ya.
El camino a seguir, ¿no?
Sí. Bueno, pues entonces resulta que había concedido una entrevista al Matí de Cataluña Radio, y en Cataluña Radio hoy estaban muy contentos. Oye, 16 años hacía que no venía ningún presidente desde Aznar.
Y lo habían madre anunciado, mía, pues, pero ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos, hombre? Bueno, quiero un enano, hombre.
A bombo y platillo, pero ¿qué ha pasado? Pues algo realmente previsible. Que el marido de la Begoña les ha dejado plantados, no ha cumplido con su promesa y no ha habido entrevista.
Vaya.
Con lo cual nuestro amigo Ricard pues lo ha puesto de hombre sin palabra, de incumplidor, de falso, en fin...
Que ya no es amigo, ya no se junta, ¿o qué?
Ya no están amigos, sí. Bueno, tampoco es que nos pille por sorpresa, ¿no? Cuando ha cumplido alguna promesa.
Ya no está en Junts, ¿eh?
Ya no.
Bueno.
Pues ya está.
¿Y es todo?
Es todo. Más cosas donde siempre, en guiadelaradio.com.
Nada, bueno, en breve, llegaremos a las 11 en breve. Todavía queda algo de tiempo. No es que sea mucho. Vamos a tener hoy, no sé si a Juanjo Menéndez o solamente yo en Semana Mediática. Y la semana que viene tendremos a Pedro Sedano, probablemente ya con la sección de la AER. Porque ya el tiempo es breve, así que vamos a pillar ese mando de la televisión que tanto nos gusta. A ver qué ha pasado. Todavía no acaba obviamente el mes de abril, porque estamos ya en pleno 19 de abril. Pero queda poquito ya para que vaya acabando ese mes. En el que, pues, quizá vuelva a haber sorpaso, o quizá no, entre dos cadenas. Y bueno, más.
Yo tengo la pedrada de que el EGM lo van a arreglar para la próxima y la SER va a volver a estirar.
¿Verdad que sí? ¿Verdad sí, que sí?
Me lo veo venir.
¿Sí, no?
Lo que no quiere decir que sea real, ¿no? Sino que son los datos que nos darán.
Ya. Bueno. En fin, Luis, nada, pues la próxima semana volveremos a revisar la radio por todas las partes, dentro, fuera, y lo contaremos aquí, ¿eh?
Pues sí.
¡Seguimos!
Semana Mediática.
Exactamente, con Juanjo Menéndez, ¿qué tal?
Muy bien, Kevin.
Bueno, una semana mediática sin duda esta en la que ha habido detalles de todo tipo en cuanto a la radio y la televisión, y vamos a verlos ahora mismo, Juanjo. Por ir empezando, ¿alguna vez has visto Top Chef?
Sí, claro, por supuesto.
Bueno, pues Top Chef tiene ganadora. Tras estar la situación entre Roy Méndez, Belén Esteban e Ivana Rodríguez, todo se fue decidiendo poco a poco. La primera en quedar en tercer lugar fue Belén Esteban y la cosa estaba entre Roy e Ivana. Pues bien, Ivana Rodríguez fue la ganadora de Top Chef y que desde luego dijo un mensaje evidente. Georgina, mi hermana, me impuso estar aquí. Bueno, al fin y al cabo, pues lo que le impuso Georgina parece que ha tenido éxito y ha ganado el programa que ahora se emite en Televisión Española, antiguamente Antena 3. Bueno, vamos a hablar también de réplicas. El Sótano Club, que comenzó esta semana su andadura en TNTV, presentado, por cierto, por Alba Carrillo, y un programa en el que también está Alberto Guzmán, Samantha Hudson, Marta Riesco, Iggy Rubín y Laura Val como colaboradores. ¿Estamos, crees tú, ante la reedición de Sálvame?
Bueno, sí.
Tiene pinta, ¿no?
Parece que quieren hacer algo por lo menos parecido, ¿no? No sé, exactamente igual, pues quizá no, pero por dos. Uno, porque ya ha pasado tiempo y ya sabes que cuando pasa un tiempo, pues bueno, pues la televisión pues avanza. Muchas veces en sentido malo, ¿no? Pero bueno, ¿sí? Pero lo que está claro es que hay cambios, ¿entiendes? O le dan cambios para ver si eso vuelve a funcionar. Y bueno, pues le dan su manera, ¿no?
Sí.
A su manera para revivir un formato de alguna manera. Pero bueno, siempre habrá cambios seguramente.
El Sótano Club tiene que continuar emitiéndose para ver si consigue algo, porque la verdad que el programa ha quedado muy lejos del 1,5%, solo un 0,9% de ser lo que ha cosechado esta semana. En fin, un programa que parece que ese formato como tal está ya caduco, no tiene mucho rodaje ni ambajes, y pues poco futuro tiene. Al igual que he visto lo visto, un programa que en horario en el que la gente come, porque es la hora de la comida, no puede permitirse emitir imágenes de personas pseudo cocinando con las uñas de los pies y demás. Lo más escatológico que hay, ya solo faltaba que saliera alguien cagando un pino y ya con eso ya tenían todo hecho. En fin, sensacionalismo, asquerosidad, ¿tú cómo lo calificarías el programa este?
Hombre, pues de muy mal gusto, ¿no?
No, ¿verdad? Bueno, a nadie, ¿no? Igual a ellos les gusta ver eso, pero a mí no me parece lo mejor, ¿eh? En el horario de la comida.
Ese tipo de cosas, la verdad. Por eso lo que hablábamos antes, ¿no? Que bueno.
¿Eso se podría considerar telebasura?
Yo creo que más basura que eso ya.
Hombre, si ponen imágenes de gente haciendo basura, pues no sé.
Claro.
¿No?
Es decir, no sé qué más puede hacer para hacerlo peor, ¿no?
Exacto.
Pues es porquería, ¿no? Pero bueno.
Nunca mejor dicho, ¿eh?
Bueno, si tiene poca audiencia y demás, pues.
Sí, más rápido acabará, ¿no?
Bueno,
en fin. Lo que también hay que contar es que Tinet Urbina ha anunciado un gran evento para celebrar los 25 años de Operación Triunfo, y así el director general de Yes Music ha hablado del futuro del veterano formato en una entrevista que dio en internet. El formato que actualmente está en Amazon Prime Video y que, según han indicado, para celebrar este hecho se podría hasta inclusive reunir a Carlos Lozano, que fue el primer presentador de dicho espacio. Veremos qué ocurrirá exactamente, qué más detalles aportan sobre ese especial de los 25 años. La gira de 2025 va a arrancar este próximo... Bueno, ya arrancó este fin de semana realmente, el 18 de abril, es decir, ayer, en Bilbao. Y va a recorrer ya toda la geografía española hasta el mes de septiembre, ¿eh? Veremos qué tal. También hay que hablar de más asuntos. Una noticia triste, por un lado, Juanjo, ha muerto el actor John Nolan, conocido por su papel en la serie Vigilados, Persons of Interest, y también más series y películas a lo largo de su vida, ¿no? Falleció este pasado sábado, el 11 de abril, a los 87 años de edad, y así se ha conocido la noticia del fallecimiento del actor británico. Que desde la década de los 60 hizo apariciones en la pequeña pantalla con actores secundarios, obviamente personajes secundarios, y ya en 1998 participó en Following, la ópera prima de su sobrino Christopher Nolan. Así que nada, descanse en paz. Sí, hay que hablar ahora también de Disney Plus, que ha reforzado su catálogo con contenidos procedentes de las principales cadenas de televisión en abierto, según lo que hemos podido conocer. Así, por ejemplo, contenidos en selección a 3 Player, es decir, Antena 3, Tu Cara Me Suena, que se suma ya a Disney Plus, o La Nena, y también el servicio secreto By Chicote o Anatomía D. Pero también hemos conocido que contenidos de RTV se van a poder ver, como por ejemplo la temporada 14 de Masterchef, el cine español, con la película Playa de Lobos. Y de momento no se ha conocido que Mediaset haya aportado algo, pero quién sabe si al fin y al cabo también puede darse algo, ¿no? Hay que hablar antes de las audiencias, de un modelo que, a ver, es más viejo que la humanidad, ¿no? Porque el modelo conocido como grandes almacenes, podría salvar a la televisión en abierto. ¿Por qué? Porque CBS en Estados Unidos está probando un formato, más bien modelo televisivo económico, que se lleva dando en Latinoamérica muchos años, por ejemplo, bueno, y no solamente Latinoamérica, que es el de que algunas empresas, algunas productoras compran el espacio a esa cadena televisiva para emitir sus contenidos. Y esto, ojo, no viene desde productora ni nada, no viene desde los tiempos de los comerciales, de la teletienda. El infocomercial es que aquí en España también se daba hace años, lo que pasa que era de madrugada y pues prácticamente poca gente veía aquello. Pues bien, ahora CBS ha vendido espacios a lo largo de toda su parrilla televisiva y, por cierto, ya se conoce uno de los espacios que va a verse en su franja, ¿no? En su late night, la productora del empresario y cómico Brian Allen ha alquilado el espacio en lo que ahora denominan allí el Chain Bay con el programa Comics Unless, que no es de una forma tradicional, pero sí pagando a la cadena de televisión, a la inversa de lo que ocurría, que antes las cadenas de televisión pagaban a las productoras. Bueno, de momento se sigue haciendo en algún que otro caso, pues ahora es la productora la que paga por emitir el espacio. Esto es más viejo que la carracuca, porque se lleva haciendo, Juanjo, en países como en Colombia, en su día en Venezuela y en algún otro más, desde tiempos impretéritos. Quizá desde que tú eras pequeño o no habías ni tan siquiera nacido. Con eso te lo digo todo, Juanjo. ¿Qué te parece? ¿Esto crees que va a llegar a España?
Pues es muy posible. Yo creo que seguramente que llegará, porque es una fórmula que, bueno, si sea bueno o malo, la uh-huh. verdad es que depende cómo se haga. Uh-huh. Pero tú vendes el tiempo, ¿no? Bueno, la cadena vende el tiempo. Pero también no lo puede vender para cualquier formato, ¿entiendes? Uh-huh. Porque, claro,
o sea, es riesgoso, ¿no? ¿O qué?
Claro, va dentro de la cadena, entonces, igual que cada una de las cadenas que tenemos aquí en España, Antena 3, pues tiene una manera de hacer televisión, digamos, ¿no? Uh-huh. Telecinco tiene otra, y Televisión Española, pues no, digamos, tiene otra, muy, muy distinta. Entonces yo creo que, claro, supongo que tendrá que adaptarse el formato a más o menos lo que la cadena, bueno, di tú que quien compra ese espacio sabe a qué público se va a dirigir y entonces ya se haría el programa en función de eso, y después supongo que lo que hagan es pues la publicidad que metan en ese espacio, pues uh-huh. pues es la la forma de pago, ¿no?
Veremos en qué queda. Brevemente, audiencias y una noticia de última hora que nos acaba de llegar. Antena 3, 12,5%, la 1, 11,7%, Telecinco, 9,1%, Ojito a 4, que puede volver a sorpasar a la Sexta, 6% empate técnico, pero por décimas le gana 4 a la Sexta. La menos vista del mes, Real Madrid Televisión con un 0,6%, Juan Jul, noticia de última hora. Ha muerto Chumari Alfaro, que era el presentador de la botica de la abuela a los 73 años de edad. Murió ayer en la noche en Pamplona. Su funeral va a tener lugar este lunes a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de la Esperanza de Doniachu, en Cizur Mayor, Navarra.
¿Qué años tenía?
73 años.
73. Sí, me parecía que no podía ser excesivamente mayor, ¿no? Uh-huh. Era joven, mira.
Pues mira.
Sí, fue muy polémico. Hubo en los últimos programas, bueno, en los últimos tiempos que sí. hacía el programa, pues las cosas que llegaba a tomar este hombre como remedios, ¿no? Uh-huh. Bueno, parecía buena gente, ¿eh?
Sí, eso parecía. Pues nos vamos con la noticia triste, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? La próxima semana aquí estaremos, esperemos que con noticias más alegres quizá, o no sé. Lo que no es todo. Pero bueno, sea lo que sea, a las 10 de la noche la cita está ya contigo, aquí desde Radio España de las Ondas y también contigo con Juanjo Menéndez. Hasta la próxima semana, Juanjo.
Muy bien, Kevin. Gracias.
Nos oímos.
Un abrazo.
Kevin Ibáñez y su equipo, compuesto por Luis Segarra, Juanjo Menéndez y Pedro Sedano, trabajando en equipo para salir en antena. Las noticias más importantes sobre emisoras, programas, series y definitivamente la radio y la televisión. La emisora decana de la radiodifusión española.
Radio Española.